octava, sí, octava, sí, sí, claro, la octava derrota consecutiva, que es lo que puede ser peor, claro. Pero bueno, a ver si el equipo reacciona, se adaptan los dos jugadores nuevos y puede dar un pasito adelante en el partido contra Valencia.
Bueno, en cuanto al fútbol, empató el Compostela 1-1 ante la Gimnástica. No es un buen resultado por jugar en casa, pero bueno, como los demás también pincharon, vences, el Compo sigue en la promoción. Pues es lo que tiene estas jornadas finales de la liga regular, ¿no? Que todo el mundo se juega absolutamente todo, y cuando necesitas ganar no ganas, cuando no te importa perder ganas, todas estas cosas, ¿no?
Pero a veces no es perder, es como se pierde. No da sensación el Compostela de que te podrá haber ganado el partido. Gracias que empató, pero yo si tienes que ir a los puntos, igual pierdes. ¿Entiendes? No da la sensación de poderío, es decir, es un equipo que está en el playoff, se va a mantener en el playoff y puede ganar a cualquiera. Más bien da todo lo contrario, puede perder con cualquiera. Es que el juego no es nada.
Ya.
Pero bueno, a ver, si van fallando los otros, pero no puedes esperar a eso.
Sí, en fin. Bueno, al final estás ahí con el Rayo Cantabria, empatados a puntos, el Langreo por debajo, bueno, todo sigue igual. Y el liderato, bueno, pues, Ourense y Pontevedra, porque perdió el Zamora, son los que se van a jugar el ascenso directo.
Sí, yo creo que sí, que entre los dos se lo van a...
A ver si el Compos es capaz de asegurar en este caso los play-off. De primera división, ¿queréis decir algo del Valencia-Madrid, del Barça, sus lesiones, de la final de Copa del Rey entre Atleti de Bilbao y Mallorca? Miguel, ¿con qué te quedas? ¿Qué es lo que más te gusta del panorama futbolístico nacional? ¿Hay Liga de Campeones esta semana?
Sí, bueno, a ver, me gusta la final. Prefería la Real Sociedad en vez del Mallorca, pero la verdad es que la final de la Copa del Rey está bien. Atleti Bilbao-Mallorca. Prefería, te digo, un Atleti Bilbao-Real Sociedad. Y supongo que el primer gol del Valencia de ayer le gustó mucho a veces porque casi fue de snooker. O sea, no sé si entre snooker y de snooker del delantero del Valencia. Pero bueno, la verdad es que una vez más se habla mucho del arbitraje después de ese partido y bueno, pues estamos un poco en lo mismo de todas las semanas.
¿Vences tú? ¿Qué? Pues, ¿cuántos partidos le van a caer a Bellingham, por cierto? ¿Cuántos partidos le van a caer a Bellingham? ¿Qué os pareció el final del Valencia-Madrid? Que el árbitro pite justo cuando casi va a marcar el gol de la victoria del Real Madrid. ¿Ahí hay mano de Negreira o no hay mano de Negreira?
No lo sé, yo sabes lo que pienso, o sea, son muy malos. Pero a mí me gustaría que alguien me explicara cómo es lo de la última jugada. El árbitro dice, bueno, ya no debe decir nada, de que cuando esta y nada más, como esta y nada más, ¿cómo? Y esta cuando acaba. ¿Cuándo acaba una jugada? ¿Cuando el balón está fuera del campo? ¿Cuando cambia de posesión? ¿Cuando...? Porque yo entendí que la jugada, hasta que el balón va fuera o hay una falta o se detiene el juego, la jugada sigue en valor, ¿no? Entonces, si dejas la última jugada, tendrás que dejarla hasta que el balón va fuera, se detiene, hay una falta o lo que sea. Y aquí el balón está en juego. Se saca el córner, el portero despeja y el balón está en juego. Entonces, si dejas la última jugada, tienes que dejar seguir hasta que acabe, digo yo. Y si no, pues pita cuando vaya el balón por el aire, o no dejes sacar el córner, que ya no lo tienes que dejar porque ya pasaba del tiempo, y ya está. Es un error del árbitro, pero pues bueno, pues porque son así. Y es internacional este es internacional, que no es un piernas cualquiera, en teoría. Pero es así, son muy malos, y como son muy malos, pues se montan estos circos ellos solos.
Ya. Miguel, ¿a ti qué te pareció esta acción?
Sí, muy raro el momento de...
Esto es como el tiro libre, bueno, el tiro libre, la acción ayer que supone la derrota del Obradoiro, ¿no? Casi.
Sí.
Pero en baloncesto...
lo que... A ver, a mí me extrañó un poco el momento de pitar el final. Luego ya, que la jugada acabase en gol, pues... Claro, yo no sé si es que al oír el silbo... porque allí, claro, habría jugadores que en el momento que oyeron el silbato del árbitro, pues atenderían al árbitro más que al juego, ¿no? Pero el momento de pitar el final del partido sí que fue un poco extraño, ¿sí?
Bueno, a ver. Expulsan a Bellingham después porque les llama al árbitro. No, bueno, porque dice que ha pitado, por decirlo así, en inglés y tal, y le van a caer en este caso más de algún partido. Esta semana hay Liga de Campeones, ¿esperáis sorpresas? Esta es la que viene, ¿no? Pero, bueno, ¿alguna sorpresa, Miguel? Es decir, esta semana Real Sociedad y Madrid son los que juegan, ¿no? Y Real Madrid.
Hombre, yo supongo que la Real no pasará porque lo tiene muy difícil. Ojalá consiga la sorpresa de remontar y el Real Madrid, lo lógico es que sí que pase adelante y sería una sorpresa negativa que no pasase a la siguiente ronda.
¿Y tú vences?
Bueno, negativa para ti, ¿eh?
Para el Leipzig sería positivo, es cierto.
Por ejemplo, y para vences también, ¿eh?
Para vences también, sí.
Bueno, tampoco te vas a pensar que me alegraría demasiado. Si pierde, está claro que no voy a... Qué pena. Bueno, si pierde, perdió. Pero no me quita... Ya te digo que hace mucho tiempo que no me quita el sueño ningún equipo. Y le digo el Obradoiro y el Compostela. Y el Compostela cada vez menos porque no me acaba de gustar. Pero lo demás me da igual. El Barça ayer, por ejemplo, con el Bilbao, que se juega a ponerse a 6 puntos con un partido contra el Madrid, donde puedes entrar en liga y pelearla porque, bueno... Y ya ves lo que hacen en el campo, no empatar o perder, porque eso puede pasar, pero la vergüenza que das en el campo, pues ya me contarás, si es esa ambición de jugarse algo. Yeah. Entonces, pues nada, no me preocupa. Ahora, si me preguntas de perder el Madrid o tal, bueno, pues si pierde, pues encantado. Pero no,
ves. Para la semana preguntamos por el Nápoles y Barça.
No, por el Nápoles y el Barça ya te lo digo ahora. La desgracia es que el Nápoles, aunque ayer parece que algo mejor, pero está como está. Pero aún estando como está, a este Barcelona lo normal es que lo deje fuera. Y tampoco te vayas a pensar que me voy a romper la cabeza porque se quedó fuera. Porque se queda fuera porque somos malos. No te vayas a pensar que me... Nada, a mí no me preocupa ya el fútbol de esa manera, ¿no? Como aficionado.
Ya.
Hay gente
Entonces
que
no estás duerme, solo preocupado por el snooker, ¿no?
Bueno, hoy empieza otro campeonato ahí de snooker con los 8 mejores y 2 invitados, habrá que verlo.
Muy bien.
Ahora pronto es el mundial también, o sea que...
Vale, ya nos vas contando.
Por lo menos me divierte más. Bueno, me divierte más, depende, porque ayer estuve viendo, no sé si lo visteis, el City con el Manchester, con el United.
No. Yo estoy bebiendo el Depor, claro. Lugo, Miguel, tu Lugo.
Sí, mi Lugo, que había poco optimismo en Lugo, que ayer estuve en Lugo y había poco optimismo en Lugo sobre ese partido.
Ah,
sí.
Pues no estuvo mal el principio,
sí.
El final sí, pero el principio...
Bueno, sí, el final ahí, no, un poco a lo mejor demasiado castigo, ¿no? No sé lo que afectó a la expulsión del jugador del Lugo en el minuto 68, creo que fue, pero bueno. El Depor está muy fuerte ahora mismo y ya le había ganado 0-3 en Ángel Carro. Yo creo que es un rival fuera de acceso para el Lugo en este momento.
Ya. Bueno, pues no. Y, por cierto, Vences, ¿sabes con quién me encontré ayer en Coruña? Con Carlos Mariño, que fuera portero de Compostela en la época dorada. ¿Te acuerdas? Portero lucense. No te das cuenta. Miguel sí, te das cuenta, ¿no, Miguel?
Carlos, me acuerdo algún Carlos.
Es que
pero
se me cortó Vences.
Carlos, el portero este que era de bastante reflejos, ¿no?
Sí, Carlos. Está como entrenador de porteros del Culleredo, que lo entrena Mauro que jugara en el Compos y en el Rayo Vallecano, pues el Pontevedrés. Pues sí, lo entrena Mauro y él está en este caso de entrenador de porteros. Bueno, dicho queda, que viene a menudo a Santiago, que se reúnen aquí de vez en cuando los ex históricos del Compos. Un día los llamamos. Miguel, cuídate, un abrazo.
Venga, un abrazo.
Y Vences, que se cuide. Bueno, hemos cortado esa comunicación, se ha cortado, ahora lo saludamos en privado. Seguimos adelante en el Voces, aquí en Radio Voz, en este lunes, por fin de semana.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Residencia Valdo Dubra o Benestar Dos Nosos Mayores, a 10 minutos de Santiago. www.residenciavaldodubra.com. Teléfono 671-284170.
Doctor Hugo Vázquez Veiga, dermatología, médico quirúrgica y venereología. en calle Fray Rosendo Salvador, número 15, edificio Zafiro, local 28, en Santiago de Compostela. Teléfono 981-594-682.
Doctora Carmen Álvarez Álvarez, ginecología obstetricia, Centro Médico La Rosaleda. Consulta con cita previa de 9 a 13 horas y de 16 a 19 horas. En calle Antonio Casares 2, planta primera, Santiago de Compostela. 981-577-717.
Centro Clínico Avenida Barcelona. Psicología, fisioterapia, osteopatía, logopeda, dietética y nutrición. 981-008-808.
Psicóloga Mar Salmerón. En calle General Pardiñas 2224, entre planta Puerta C, Santiago de Compostela. Teléfono 611-768-737. www.marsalmeronpsicologa.com.
Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249. En Clínica Dental Doctora Silvia Luján Guerini somos expertos en tratamientos sin dolor. Disponemos de la última tecnología aplicada a todas las especialidades. Estamos en Avenida Brañas 2, en Negreira, 981-88-62-13.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Imonos a ir agora a Tanoia, porque esta mañá estaba citado a declarar no marco da denuncia por supostos delitos contra o medio ambiente un representante da empresa concesionaria da mina de Lousame. Era a primeira hora da mañá, en torno ás 9:30, ás portas dos juzgados de Noia estaba convocada precisamente unha concentración para seguir amosando precisamente ecoloxistas, Plademar, bueno, o seu descontento co está sucedendo na ría de Muros Noia, bueno, pois cas augas que veñen neste caso da mina de Sanfín. Se está connosco Joan Evans, que é voceiro de Ecoloxistas en Acción no Barbanza. Hola Joan, bo día.
Hola, boa tarde, que tal?
Bueno, todo sigue igual, entendo, despois da concentración desta mañá, como foi o tema, contanos.
Ben, exactamente igual, non? Realmente estamos todos con moita sorpresa, porque a empresa, os representantes da empresa non compareceron, enviaron a unha abogada con poder especial, unha abogada que viene desde Madrid, sen ter nin idea nada do que se lle estaba preguntando, nin desde a Fiscalía, nin desde a acusación particular da cofradía ecoloxista, entón, pois, en fin, o que nos confirma é que non, digamos que esta mina, que é unha bomba de roxería, non está nas mans de alguén responsable que se faga cargo do problema.
Xa, xa, entendo. O sea que non pasou nada. En sentido positivo, non? Nin explicacións, nin absolutamente nada.
Bueno, desde o punto de vista da causa, pues evidentemente é positivo, porque
positivo para
claro
vos, obviamente, que
que non se vai pechar, que sí, vai seguir a investigación, e esperamos poder pasar a un xuízo oral. Obviamente non é positivo en termos de das perspectivas de que esta empresa se faga cargo do problema que ten nas manos.
Sí, sí, hai que recordar que, digamos, a compañía está denunciada por delitos contra o medio ambiente e recursos naturais, non? Bueno, supostos, hasta que o xuzgado dé ou non a razón. Aínda que a semana pasada coñecíamos que xa se abriu un expediente, unha sanción económica, non? Por esos vertidos por parte de Augas de Galicia, da Xunta.
Sí, quero dicir, o suposto delito, os vertidos sí que están confirmados, que sí, se produciron, sí. Desde o punto de vista administrativo impuxose unha infracción, unha multa por unha infracción grave, unha multa de 180.000 euros, e agora a cuestión é se iso constitúe un ilícito penal, non? Que é o que se vai dirimir no propio xulgado.
Bueno, entendo que vos, non, e as diferentes cofradías seguides na denuncia, seguides insistindo, lóxicamente, que a actividade está perxudicando moito, lóxicamente, sobre todo o marisqueo, non?
Claro, de feito, hoxe, non se tratábase de dicir a empresa a cara, ainda que ao final non estuveron aí, que é algo polo que non se vai pasar, pero tamén para exixirlle as administracións que se fagan cargo e que obriguen a empresa a adotar as medidas necesarias para que ese problema pues, deixe de existir, non? Para sempre.
Ben. Tivechedes a oportunidade de falar ca abogada?
Joan? Falamos tanto co abogado das cofradías como ca abogada que leva a representación da acusación popular medioambiental. E ben, manifestaron pois eso, esa sorpresa de que, ainda que legalmente é posible, non? Que non compareza,
sí, ninguén da empresa, atrever,
non comparecer e apoderar, digamos, un abogado, pero non é para nada frecuente, menos nun caso penal. O sea, é algo bastante raro e bastante excepcional.
Ben, ben, entón, pero pues,
tamén a sorpresa en ese sentido foi para todos, incluso para a Fiscalía, que veo desde Santiago para tomar declaración, encontrouse pois cunha abogada que non tiña nin idea nin do problema desde o punto de vista técnico, nin os antecedentes administrativos, nin nada.
Entonces, que dixo? Que declaración, digamos,
básicamente, prestou? A palabra máis repetida foi non sei, non lle podo responder, básicamente, moitas veces a todas as preguntas. Entón, así nos quedamos.
Bueno, bueno, porque con ela si, non falaxedes, non?
Non.
E agora que? Sigue todo o proceso aberto, obviamente.
E agora o proceso, pois a seguinte fase, pois era acabar de practicar as diligencias que estaban propostas e pasar ao xuízo oral, onde esperamos que se acuse formalmente pois a empresa deses delitos contra o medio ambiente.
Ben. Pensades, ademais da sanción, non? Da semana pasada de Augas de Galicia, que haxa, digamos, a administración tome medidas inmediatas para solucionar este problema, é dicir, para que se freen, digamos, esos vertidos da mina?
Eso levámoslo pedindo anos. As solucións técnicas están aí, están en riba da mesa, están nos escritos todos que se presentaron, e agora o que exiximos é que se cumpre e que finalmente pues, se poña unha solución a este problema para que deixe de causar vertidos, non?
Pero non sei se, digamos, a sanción do outro día sea un primeiro paso, un segundo, un terceiro...
Bueno, é positivo porque se recoñece que hai un problema, hai tamén un procedimento da Xunta para revocar a autorización de vertidos que xa nunca se tiña que ter dado, o seguinte pues, será esas medidas para evitar que a contaminación se siga producindo, porque sin esas medidas vai se continuar producindo a perpetuidade.
Moi ben. Joan, grazas polo teu tempo, unha aperta.
A vos, ata a próxima.
Grazas, moi bo día, Joan Evas, voceiros de Ecoloxistas en Acción do Barbanza, que esta mañá estaba, bueno, pues presente precisamente diante dos juzgados de Noia, porque estaba convocada precisamente esa concentración para seguir protestando contra os verquidos, neste caso de Sanfins. Saben, unha abogada foi a representante da empresa que xestiona precisamente a mina para prestar esta mañá declaración nos juzgados de Noia, con ese, bueno, foi bastante gráfico aí Joan Evans. Non sei. Creo que foron 180.000 euros con que sancionou a empresa a Xunta de Galicia, Augas de Galicia, a pasada semana, mentras siguen, lóxicamente, as cofradías de Noia, de Portosín, asociaciones ecoloxistas como Ecoloxistas en Acción, pois esperando a que se podan xa suprimir e pechar, digamos, as actuacións que se están levando a cabo na mina de Sanfins. En nada, ímonos ata a librería Couceiro para falar de libros con María Couceiro, como todos os lunes.
Busco consuelo en tu forma de hablar, que quita el miedo y congela el tiempo. Hoy te llamé y no sé dónde estás. No. Sentía que estabas regular. Te da vergüenza reconocerlo. Hoy te llamé y no sé dónde estás. No. Me preparé para el crimen perfecto. Perdí la estela de tus movimientos. Hoy me lancé a buscarte, pero no te encuentro. ¿Será que te echo de menos? ¿O estoy volviéndome loco? Que solo pienso en lo bueno y sobrevivo por poco. Me paro en seco el recuerdo, como un semáforo en rojo. Y sé que te echo de menos hasta que cierro los ojos. Que cierro los ojos. Quedan terrenos por conquistar y defender mientras quede aliento. Yo sé que no vas a contestar. No. Ahora sé que el pasado perfecto puede tumbarnos de un gancho directo. Vuelvo a intentar buscarte, pero no te encuentro. ¿Será que te echo de menos? ¿O estoy volviéndome? vive por poco. Me paro en seco el recuerdo, como un semáforo en rojo. Y sé que te echo de menos, hasta que cierro los ojos, hasta que cierro los ojos. O estoy volviéndome loco, que solo pienso en lo bueno y sobrevivo por poco. Me paro en seco el recuerdo, como un semáforo en rojo. Y sé que te echo de menos, hasta que cierro los ojos. Hasta que cierro los ojos.
Nos escuchas a través del 88,8 y del 107,5 de la FM. Radio Voz Barbanza, la radio de aquí.
Radio Voz Compostela, 106,1.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Doctora Alfonsín, ginecología. www.doctoraalfonsín.es. En Centro Médico La Rosaleda. Teléfono 656-862-565.
Análisis clínicos, Laboratorio Clínico Compostela. Extracciones a domicilio, www.laboratorioclinicocompostela.es. Calle General Pardiñas, 1012, semisótano, 981-562-462.
Oliver Regueiro, podología. Consulta con cita previa en Calle Madrid 3, bajo 2, Fontiñas, Santiago de Compostela. Teléfono 981-941-325.
Reboiras Clínica Dental. Doctora María Dolores Reboiras López. Medicina oral, cirugía oral e implantología. Teléfono 981-887-280. clinicareboiras.com. En área comercial Montebalado. Parking cubierto gratuito.
Jacobo Torreiro Pampín, oftalmología, Avenida de Ferrol 54, primero A, Santiago de Compostela, 981-522-800.
Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249. Pernas Multicentro en Pontevea y ahora también en Cuntis. Fai a túa compra rápida. Supermercado de toda familia, productos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que Abelona de Pernas. Prezos asequibles e productos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis.
En Clínica Dental Pose, en Santiago y Santa Comba, no solo cuidamos tu sonrisa, somos un equipo comprometido con tu salud bucal y bienestar general. Proporcionamos atención dental de primera clase, respaldada por un equipo de profesionales en constante formación y utilizando tecnología de vanguardia para garantizar el confort y la satisfacción de nuestros pacientes. Clínica Dental Pose, servicio integral de odontología. Estamos en Santa Comba y Santiago. Ponte en contacto con nosotros. clinicapose.es.
¿Quieres revisar a tu audición? ¿Vas a mercar unos audífonos por primera vez o renovar los que xates? En OEMAIS Centros Auditivos tenemos audífonos e prezos casi invisibles. Por menos do que custa un café o día, poderás gozar da túa nova audición con nos. Proba a oír máis pagando menos dun euro diario polo teu audífono. Porque en OEMAIS queremos audición para todos e sen complexos. OEMAIS Centros Auditivos en C, la línea Ordes. Pide ya tu cita en oemais.com. E non te confundas.
Se buscas una empresa con garantías no servicio de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleos Rial. Servicio de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro a embarcaciones, ponemos chon a casa o uno embarcadoiro. Gasóleos Rial es distribuidor oficial de Cepsa. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos o 981-89-28-47. 981-89-28-47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleos Rial. Estamos en Bembibre, Val do Dubra.
Imonos ata a librería Couceiro nesta mañá de luns a falar un pouquiño de libros con María Couceiro, a nosa libreira. Hola María, moi bo día.
Hola, moi bo día.
Está chovendo?
Está chovendo.
Bueno.
Pues que coste que nos houve aí unha tregua, que houve un frente aí, sí, pola noite, pola maña por un pouco, pero xa entrou o seguinte.
Non no sei onde houve un frente ese, non sei. Bueno, nada, vai seguir chovendo,
Efectivamente.
Estamos no tempo.
Efectivamente, no sé. Mañá creo que non, pero bueno, eso, pouco,
sí,
a pouco. Este ano non choveu seguido, claro, e tampouco choveu seguido.
Non hai que
ir. Antes era chover seguido, todos os días, chovía menos, pero... Eran todos os días, agora polo menos danos algún respiro, así polo,
sí,
medio.
Sí, 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 sí.
Choverá máis forte cando chove, pero danos respiro polo medio.
Sí, eso sí, eso sí. Bueno, falamos, sí, de libros. Ademais do tempo,
pues,
dende a librería no, Couceiro na Praza de Cervantes, dime.
De no, feito, okay, hoxe imos comezar co tempo.
Ah, imos comezar co tempo.
Pero non, no, co tempo meteorolóxico, que se xa comentaba.
Vale, vale, vale.
O tempo dos reloxios.
O tempo, cas horas.
Claro, un libro titulado Las manos del tiempo, de Rebeca Struders. Porque Rebeca é reloxeira e máis historiadora. Ten un taller en Birmingham, Reino Unido, xunto co seu home, e utilizan instrumentos tradicionais, técnicas artesanais, para restaurar pezas antigas e para fabricar reloxios a medida. E ademais son dos dous últimos reloxeiros que quedan que fan reloxios desde cero, porque xa quedan moi pouquiños. Así que, sendo reloxeira e historiadora, pois debe saber un pouco do que vai falar.
Do que es claro,
¿no?
Sí,
debería.
Sí, 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 sí.
Teño que decir que, a verdade, que a mí os reloxios non son un tema que me interesaran especialmente nunca, non? Pero
eu xa non teño, xa non levo. Hubo unha época que sí, pero agora...
Eu reloxo levo, pero quero decir,
bueno,
que o tema en sido reloxos non é un tema que me interese,
que non?
Pero a verdade é que a
cantidade,
sí, de curiosidades que descubrín con este libro, bueno, pues fixeron que polo menos me interesase un pouco máis, así que...
Por los mecanismos e demais, non entendo.
Todo, sí, todo o que conta, porque, bueno, ela na introducción comeza falando do taller, non?
Uh-huh.
Un pouco de como é o seu día a día. O taller está nun espacio, era unha antiga fábrica de orfebrería, que leva dous séculos albergando a distintos artesáns tradicionais. Por exemplo, os anteriores a eles, pois eran esmaltadores. Así que o sitio en sí xa ten unha historia. Pero ademais, as ferramentas e as máquinas que utilizan, ela é o seu home para o traballo, teñen entre 50 e 150 anos.
Claro. Sí,
sí. E eles mesmos, porque te digo, son unha especie de en perigo de extinción, casi, polo menos no Reino Unido. Porque o curso co que se formaron para fabricar reloxos, bueno, para fabricar reloxos desde cero, e máis para restaurar, porque eles estaban restauran reloxos de pulseira dos últimos cinco séculos.
Mm-hmm.
Así que, xa ves, son,
sí, sí,
especialistas. Bueno, pois ese curso que fixeron para formarse nesto tan específico, o curso xa non existe, porque hoxe o control numérico por ordenador pois xa é capaz de fabricar un reloxo enteiro.
Enteiro, sí, 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 sí.
Entón, pois non fai falta o curso, co cal son tamén unha especie en perigo de extinción.
Ben.
Pero bueno, eles gustalle ensuciarse as más, gustalle trastear aí cas pezas miúdas. Di que cando se fai algo a man, hai unha relación máis estreita, non, co propio obxecto. E entón, ela co tempo, pois, empezou a escribir sobre os reloxos, sobre a súa historia, e ao ir estudando a construción dos reloxos antiguos, pues foi consciente de como a historia foi cambiando reloxos, pero tamén como os reloxos nos foron cambiando a nós. Entón, pois, bueno, a día de hoxe, ademais de medir o tempo, pois os reloxos de pulseira son un pouco proxección da nosa personalidade, xa, do noso estatus social e económico, polo tipo de reloxos.
Sí, bueno, claro.
Fan, ao mesmo tempo, é como unha especie de diario, porque ahora que marcan todo, o que andas o que non andas, as pulseiros, non sei que,
claro,
todo, non?
Sí.
Entón,
sí,
que marcan un pouco tamén todas esas lembranzas, non? Esa especie de diario.
Ben.
Bueno, pois, todo iso é o que vai contando ao longo dos 11 capítulos do libro. Pois fala desde os reloxios de sol ata os reloxios actuais, pero dun xeito moi ameno, non? E así con moitas historias intercaladas. E ao final, ademais dun glosario, o último capítulo, inda que non ven numerado como tal, porque fala de 11 capítulos e este digamos que sería o 12º, pero non ven numerado, ela titula o Como reparar un reloj, guía breve e personal. Porque nos vai contando con todo detalle o que vai facendo ela desde que recibe un reloxo.
Claro, claro.
Ata que remata, ¿no?, con
para
él.
Saber o fallo, digamos.
Sí, todo, sí. Todo. Como destripa, pero... o que fai, limpo por aquí, por... O sea, por eso digo que, inda que non te interesa o tema do reloxo...
Que difícil. Pues, a mí non me interesa. Decir, eu non levo o reloxo. Bueno, o reloxo ahora vai no teléfono, ¿no? Por eso, hubo unha época que sí levaba, que me gustaban, bueno, tes varios. Pero o que sí teño que recoñecer, o que sempre me gustou é algún reloxo que hai que ves a propia maquinaria, sabes? Que,
sí,
digamos, pola parte de abaixo se ve
sí,
a maquinaria.
Sí,
sempre me chamou poderosamente...
Chama máis atención, claro.
Sí, sí, sí. Como é esa maquinaria, sabes? Bueno, como funciona, como traballa e demais. E logo, para repararlo, entendo que tes moi boa vista, María. Eu falo de reloj de pulsera, porque...
Bueno, tamén fala... Bueno, aí tamén che explica que o primeiro que fai é poñer no ollo esa lupa que de tres aumentos...
Sí, porque...
Para poder manexar esas pezas, claro.
Sí.
Mira, por certo que ela é a primeira persoa reloxeira en activo que se doctorou en oroloxía antiga. Que é o estudo da historia de como a humanidade mediu o tempo. Oroloxía antiga.
Non sabía.
Pois é a primeira persoa que reloxeira en activo, que se doutorou neso. Así que, xa te digo, foi curioso, sin ser un tema que a min me, sabes, me chamase moita atención.
Pero claro,
a verdade que é curioso o libro, sí.
Bueno, pois nada, se alguén ten algún reloxo e quere arranxalo, pode ler este libro.
La guía breve e personal de ese capítulo.
Las manos del tiempo, ¿no?
Sí, las manos del tiempo.
Muy bien. Outro libro, María.
Este pues está, mira, ahora pasamos.
Al final está muy curioso, Sí.
Sí, por eso digo,
porque
qué curioso.
Hay una cosa, prácticamente todos temos o reloj.
Sí.
Outra cosa é que usemos, ¿no? Bueno, non falo de cativos, non? Igual, ou xoventude, máis adolescencia, pero, bueno, seguro que teñen algún reloj na súa casa como eu e non o usan. Pero é rarísimo unha persoa que non teña reloj.
Que non teña ningún, eso é certo, sí.
Ahora o uso, nada, as muñecas van baleiras, non? Ainda que, bueno, hai moita xente que lle sigue gustando,
Eu levo reloxo.
Que leva reloxo?
Sí, pero porque o móvil tamén o deixo aparcado moitas veces, entón...
Claro.
Non son das que leva o móvil no peto todo o día. Si quero saber a hora, o teño reloxo.
Eu teño que reconhecer unha cousa. A min non me gusta de os reloxos de agora. O sea, non o levo, teño que decir. Pero non me gusta os reloxos de agora, os smartwatch, por decirlo así.
Sí.
Que levas o móvil ou no reloxo. Se levo o móvil, non necesito,
claro,
no necesito que o reloxo me diga cantos WhatsApp me están entrando ou estas cousas, non? Entendo
sí,
para
porque
sempre,
si che interesa xa tes o teléfono con
teléfono,
sonido
claro.
E si non, xa non necesitas o...
Claro, é que elevar dous dispositivos iguais, ao final, claro. Non?
Sí,
non, que está moi ben. Entendo que para a práctica deportiva, sobre todo, a xente que sale a correr, fai exercicio, non? O aire libre, incluso a camiñar e demais, bueno, pois é práctico por saber eso, tema de pulsacións, tema de máis, tal, pero bueno, repito, todos levan o smartphone, non? O final é o mismo, é unha réplica. Non é un reloxo, para min.
Eso. Vale.
Moi ben. Veña, dito queda.
Bueno, pois agora...
Ahora outra cousa, vamos...
Ahora pasamos a arte y viaxes.
Bien.
Un libro titulado El viaje del artista, de Travis Elborough. Mira, Paul Klee, que foi un pintor suizo do surrealismo, do expresionismo, bueno, dixo unha vez que debuxar era sacar a pasear unha liña. Pero claro, o paseo chega só hasta certo punto. E entón, o que fixo foi embarcarse nunha viaxe de descubrimentos, de crecemento personal, en tren, en barco, en coche, e tamén gastando moito zapato. E todo iso supuxo un gran avance na súa arte. Pois, partindo desta idea, o escritor británico fixo unha especie de atlas de viaxes, de lugares visitados por artistas de diversa índole en distintas etapas da súa vida. Porque, bueno, un cambio de aires, a posibilidad de coñecer un entorno diferente, sei, caras, costumes diferentes, pode ser un impulso para a creatividade. E os artistas, pois, acostuman a estar sempre dispostos, non? A percorrer distancias, non sei, se fai falta para conseguir encargos ou para vender máis obras ou tal. Así que, esto que digo de que están dispostos a percorrer distancias para conseguir encargos ou vender máis obras, isto ten que ver porque hai varios capítulos do libro que falan de aventuras artísticas financiadas por institucións ou por aristócratas coa esperanza de obter beneficios económicos. Pero tamén hai outros que o fixeron, pois, digamos, pagando do seu propio peto, pero por, bueno, por ese cambio de aires, por esa búsqueda, como se suele decir dos artistas, a búsqueda de inspiración, ¿no? Entón, bueno, había, por exemplo, en séculos pasados, hai certas viaxes que podían ser perigosas. Por exemplo, se si a un país en conflicto e se ve a un estranxeiro que se para a dibuixar algo, pois podía ser visto con algo de hostilidade, non? Quero dicir que ás veces se xogaban tamén un pouco, non digo a vida, pero bueno, si se poñían ás veces en peligro, non? Outras veces, en cambio, pois era un destino seguro, non? Era un refuxo para seguir pintando con calma. Entón, todas esas experiencias, non todas esas experiencias, pero si todas esas distintas experiencias están recogidas. Pois, caben nestas 30 influentes viaxes, non? Son feitas por artistas célebres e que mostran un pouco, pois, como esas viaxes influíron nas súas vidas personais e tamén no panorama cultural.
Claro, nas súas obras, entendo, non?
Sí, nas súas obras, pero tamén no panorama cultural do momento, sabes? Que ás veces tamén empeza un con e de repente pues, se pon de moda e tiran todos aí pola, é o que me refiro un pouco. Por poñerche un exemplo.
Sí, eso. Vamos a
exemplo. Hokusai. Perdón? Sí, no, a ver, fala, hai moitos moi coñecidos, é dicir, desde Caravaggio, Salvador Dalí, Paul Cézanne, Durero, que sei, Frida Kahlo, Paul Klee, Gustav Klimt, Matisse, Monet, moitos, Diego Rivera, Pablo Picasso, Van Gogh, todos estos, non? Pero eu escollín, bueno, supoño que porque tamén...
Se gusta, vale.
Sí, gústame, e sobre todo tamén me chamou a atención un pouco a historia. Quer dizer, eu coñecía a Hokusai, e ti seguro que estás cansado das dichosas, non, pero de ver as imaxes do Monte Fuji, ilustracións do Monte Fuji. Bueno, pois ese... o autor é Hokusai, naceu no 1760, faleceu no 1849. Pero antes de cumplir os 70 anos, Hokusai tiña polo menos 12 volúmenes de manga, miles de xilografías para libros e grabados, innumerables dibuixos de animais, de flora, de fauna, de figuras relixiosas, de paisaxes. Pero él mesmo dixo que até esa idade non fixera nada digno de mención. A ver, eu creo que era un pouco duro, non?
Como descalificarte a ti mesmo, non?
Claro, é que cando fixo todas estas cousas, algo faría.
Algo faría, sí.
Sabes, non? Pero bueno, o certo é que realmente o máis coñecido del, pois son os dibuixos que fixo arredor do Monte Fuji. E que fixo, ademais, dun xeito un pouco obsesivo, porque foron entre 1830 e 1833. El, bueno, de sempre, o Monte Fuji fora un pouco un obxecto de fascinación para él, non? Porque aparecen algúns dos seus dibuixos xa de inicio, non? Pero o compendio titulado 36 vistas do Monte Fuji, aínda que, foi gracia porque pon, aínda que contou mal, porque en realidade son 46.
Faltan 10, que
son. Efectivamente, pero sí, o libro titula...
Unha cousa é equivocarse con unha en dúas, pero...
Claro.
¿No?
Pero creo que lle pasou no seguinte, porque no seguinte tamén hai outro que son 100 vistas de no sei que, e realmente as ilustracións son 102 tamén. Bueno, o sea, era propenso a equivocarse no número.
Non? Pode ser?
Pois non o sei. O que está claro que era propenso a poñelas mal.
Sí.
Bueno, a cuestión é que para él esta obra, Os 36 vistas do Monte Fuji, representou unha volta a paisaxe, porque levaba unha década sen facer ningún tipo de ilustración de paisaxes, non? Pero tamén supuxo un gran salto na execución das súas obras, di. Entón, a pesar de que, xa che digo, despois fixo outra 100 vistas del Monte Fuji, ves, tamén en este caso el artista non hizo bien las cuentas, ya que había 102, pon. Pero realmente ele é coñecido por ese, por esas 36 vistas do Monte Fuji, foi o impacto que máis tivo na xente, sobre todo máis aló das costas xaponesas, porque tamén é certo que en Xapón tivo moito impacto, pero, por exemplo, Monet, Rodin, Vincent van Gogh, pois, convertíronse en admiradores de Hokusai, non? E se sigue coñecendo, sobre todo, por ese Monte Fuji. Entón, bueno, estas 30 viaxes, veñen, son 4 ou 5 páxinas cada unha, trae algunha fotografía, pero trae tamén un mapa no que sitúa o artista, non? Por exemplo, en concreto de Hokusai, pois hai un mapa de Xapón onde veñen pintados algúns dos miradores do Monte Fuji que foron pintados por él. Sí. Bueno, outros sitios, pois eso, o mapa, a época, os sitios que había, xe que fixo dun lado ao outro, os sitios que máis chamaron a atención, bueno, ven, a parte de eso, sí, da historia así, pois ven con un mapa para situarnos, digamos. Así que xa ver, reloxos e viaxes.
Sí, sí, reloxos como... e viaxes, sí. Que poden ir xuntos, por decirlo de alguna
pois
forma.
Pois sí, por sí, eso, sí, sí, o tempo, levamos, invertimos tempo nas viaxes, sí, así sí. Que...
É así, levas o reloxo, si se estropea o arranxas, no viaxe que fagas. Quedamos así. Moi ben. Nos viaxamos o próximo luns, con María Couceiro. Seguimos falando de libros, dende a librería Couceiro, aquí en Compostela, en Cervantes. Grazas, María, un bico moi forte, boa
Gracias
semana.
Gracias a ti, un bico, boa semana. Pisando y es en sentir o pedal, ajuso, ando es en marcha.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Maquinaria Sotero, en Balcaide. Alquiler de maquinaria para la construcción, reformas y jardinería. Alquila todo lo que necesites. Gran stock de las mejores marcas. Más de 25 años ofreciendo soluciones. Ven a visitarnos. Estamos en Travesía de Balcaide 15, Teo. O visita nuestra web maquinariasotero.es.
En Clínica Dental Doctora Silvia Luján Guerini somos expertos en tratamientos sin dolor. Disponemos de la última tecnología aplicada a todas las especialidades. Estamos en Avenida Brañas 2, en Negreira, 981-88-62-13.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Vimos de falar de libros, imos a falar agora de cine. Hoxe es luns, o luns sempre temos unha cita en Santiago de Compostela, na sede da Fundación, con o Ateneo de Santiago, a conferencia dos luns do Ateneo. Hoxe, a partir de hoxe, sepan que comeza a terceira edición da Mostra Internacional de Cine Educación, Cineeduca, que organiza precisamente esta entidade, o Ateneo. Vai a ver, a partir de hoxe, ata o 19 de marzo, 6 proxeccións de cine que tratan da profesión docente en diferentes condicións, e sobre precisamente a proxección desas películas vai haber unha serie de charlas e de conferencias. Sepan que esta mostra, repito, que arranca esta mesma tarde a horario habitual das 7:30 do luns do Ateneo, vai a pechar cao terceiro premio Ateneo Cine Educa, que premia as obras audiovisual realizadas nos centros educativos non universitarios de toda Galicia. Nesta convocatoria recibiron xa 10 traballos procedentes de diferentes centros de ensino de Redondela, Cercedo Cotobade, de Ourense, de Cambados, Malpica, Rianxo, Santiago de Compostela e de Silleda. Hoxe é a primeira proyección, é a primeira charla. Está connosco para falar un pouquiño delo Miguel Zabalza, ele é coordinador desta mostra. Hola Miguel, moi bo día.
Hola, bo día.
Bueno, chega a terceira edición, xa ten un pequeno pozo, non? O Cine Educa.
Ese, antes xa tiñamos alguna máis, pero a pandemia pechou as iniciativas que levaba o Ateneo e retomamos de novo na pospandemia. E agora xa vamos no terceiro ano, sí.
Ben, a pasada semana presentábase, digamos, esta terceira edición, non? Un pouco cas sí. Proxección de películas, cas charlas. Oxe hai, digamos, unha primeira charla, non? A partir das 7:30, sí. Contanos sí. Un pouquiño. Quen vai a estar e de que se vai a falar.
Sí. Comezamos hoxe con unha mesa redonda. Hai que dicir que o conxunto do ciclo, como a educación, é un mundo moi complexo, con moitas dimensións e moitas cousas que se poden tratar. Este ano, o eixo que vai cubrir e que vai unir todas as películas é a figura dos profesores e profesoras, non? Como o cine trata os profesores, como os describe, que papéis lles otorga, como analiza a tarefa dos profesores, non? Ben, pois, nese eixo, hoxe que estamos próximos ao Día da Muller, unimos o Día da Muller con este ciclo sobre os profesores e profesoras, e vamos a dedicar o día como unha homenaxe a unha das grandes profesoras que tivo a Galicia, que é Antía Cal. Entón, a mesa redonda de hoxe estará dedicada á profesora Antía Cal. Virá o profesor Antón Costa, que é un bo coñecedor de educación en Galicia, a falar de ela. Virá a filla da propia Antía Cal. E despois, como a grande obra de Antía Cal foi o Colexio Rosalía de Castro de Vigo, pois virá a actual directora e tamén un dos directores que conviviu con ela, é dicir, os últimos xa que quedan daquela xeración que traballou co Antía Cal no Colexio. E así comezamos coa unha figura dunha profesora señeira, o que será, pois eso, as seis películas e outras actividades tamén, actividades académicas, diríamos, de unha conferencia e outra mesa redonda sobre os profesores.
Sí, sí, bueno, decir que Antía Cal foi unha auténtica innovadora, non? Como mestra,
sí, na súa sí, época, sí. Non? Sí, sí, e o colexio que fundou, pois foi sempre o buque bandeira da innovación en Galicia, quero dicir, sempre nas cousas que facíamos de innovación tiñamos como referente cousas que se estaban facendo tamén na Rosalía, non? Foi un gran estímulo para a innovación en Galicia, sí.
Ben, como sempre, deixame que o recordo, digo todos os luns, pero as accións que fai o Ateneo, pois, son gratuitas, non? Este ciclo, sempre. Estas charlas, ata completar o aforo da sí, sede iso, de, iso. De a Fundación Abanca aí na Rúa do Vilar, non?
Iso. O sea, que queda todo o mundo convidado. Os que lles guste o cine, os que lles guste a educación, claro. Quedan convidados.
Bueno, lóxicamente... Todos pasamos pola escola, non, sí, Miguel?
E todos temos fillos ou netos que están indo á escola agora.
Efectivamente. E que todos seguramente temos algunha experiencia con algún mestre, non? Ou mestra, que recordamos, non? Sobre todo os que xa vamos cumplindo certos anos, non? Que en certa medida, non sei se decir, nos marcaron, pero sí que guardamos un especial cariño, non?
Sí, sí, algúns máis aos bons e outros máis aos malos, sabes? Que deixaron máis así, máis impacto, pero sí, sí, todos pasamos e todo o mundo lembra alguna persoa que lle fixo moito ben no tempo da súa vida escolar, certo?
Claro, como é curioso, sobre todo, que co paso do tempo, igual, podo falar de experiencia propia. Aqueles mestres na túa infancia, na túa período educacional que non conectabas ou non compartías, non moitas cousas, co paso do tempo daste conta realmente así a importancia que tiveron, non? Na túa formación, na túa forma de ser tamén en a educación, non?
Claro, claro. E mudaron moito os perfis dos profesores e profesoras, mudaron moito daqueles anos agora, non? De feito, eso, a segunda mesa redonda que temos vai ser sobre ese tema, profesores de antes e profesores de agora, non? Que diferencias e como é tan diferente o papel dos profesores dos de antes aos de agora, non?
Moi ben, bueno, pois, nada, dende hoxe mesmo comeza precisamente Cine Educa no Ateneo de Santiago de Compostela. Contento, Miguel, nesta ocasión, cos traballos seleccionados para este terceiro premio Ateneo Cine Educa?
Non sei como decirte, contentos en parte sí, en parte non, porque a nosa impresión é que o cine, non só o cine de ver cine, o cine de construir cine, que era o noso intento no feito de convocar esta terceira mostra, non está moi arraigado nas escolas, non? Agora, os nenos e nenas prefiren máis meterse, que sei, nos robots e na robótica, que en traballar esta outra linguaxe, non, das imaxes e de crear historias e crear imaxes nese sentido. E, por tanto, estamos contentos que teñamos 10 producións, non?
Sí, sí.
Pero a min gustaría que foran 100.
Bueno, entendo perfectamente. Sí, sí,
que
sí,
era moito máis traballo no tema do cine, no tema da imaxe, no tema de... Porque, ademais, estamos tan rodeados de imaxes por todas partes que os nenos precisan aprender que hai detrás dunha imaxe, como se pode cambiar o mundo e a realidade a través das imaxes, son para non sentirse engañados, claro. Despois. Mm-hmm.
Pero é curioso, non? Que cantidad de plataformas que hai que se acercan ao cine, non? Por decirlo de alguna forma, a calquer dispositivo móvil, non? Que nunha época solo era posible ou velos nunha sala directamente, non? Ou na tua casa na televisión, e agora o podes ver en calquer sitio. Bueno, eu convido a calquer persona que vaya no tren Santiago-Coruña, Coruña-Vigo ou Santiago-Vigo, verá xente moza co seu ordenador preferentemente vendo unha peli ou unha serie ou algo así.
Sí, claro.
Que isto non pasaba. E que, bueno, que non desperte, digamos, esa inquedanza agora de poder presentar traballos, ideas e demais,
sí,
non?
Sí. Esperemos que pouco a pouco vayamos avanzando niso.
Moi ben, pois esperamos que sí. Hoxe pola tarde, 7:30, todas as persoas que queiran están convidados precisamente a esta primeira charla de Cine Educa dentro dos NUS do Ateneo, dentro da terceira Mostra Internacional de Cine e Educación. Hoxe, homenaxe dedicado neste caso a Antía Cal. Miguel, moitísimas gracias polo teu tempo. Que vaya moi ben.
A vos, graciñas.
Unha aperta, bo día.
Chao.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Doctor Calderón, neumología, alergia respiratoria, asma, pruebas alérgicas. Consulta con cita previa de lunes a viernes. Calle República Argentina 43, Entresuelo, Santiago de Compostela. Teléfono 981-590-566.
Residencia Puente Vea, a 15 minutos de Santiago. Tus mayores siempre en las mejores manos. www.residenciapuentevea.com 981-809-158.
María Antonia Suárez García, Psicología Clínica. Consulta con cita previa en la calle República Argentina, número 3, séptimo B, Santiago de Compostela. Teléfono 981-589-222.
Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
¿Quieres revisar a tu audición? ¿Vas a mercar unos audífonos por primera vez o renovar los que ya tes? En OEMAI Centros Auditivos temos audífonos e prezos casi invisibles. Por menos do que custa un café o día, poderás gozar da túa nova audición con nós. Proba a oír máis pagando menos dun euro diario polo teu audífono. Porque en OEMAI queremos audición para todos e sen complexos. OEMAI Centros Auditivos en C, la Liña Ordes. Pide xa a túa cita en oemais.com e non te confundas.
Imos ata Meteo Galicia, Joel Cid, bo día.
Hola, muy buen día.
¿Cómo va a seguir precisamente o día en canto tempo? En Compostela e no Barbanza, contanos.
Bueno, pois, hoxe xa nos cruzou unha fronte, xa pela da mañá, que deixou chuvia 26 moderada, e agora o que temos é un régimen de chuvasco. Por da fronte entra unha masa de, está entrando unha masa de aire frío, que nos vai deixar unha tarde de chuvascos, que por momentos poden ter intensidade moderada, e as temperaturas xa neste momento están en descenso. Os ventos de componente oeste moderados na comarca de Santiago, xa máis fortes no litoral, en Barbanza, e as temperaturas na cidade de Santiago andarán en torno aos 10-11 graus, e na comarca do Barbanza 12 graus chegaremos por aí.
Ben, mañá?
Por mañá será, mañá e o mércoles serán os dous días máis secos da semana. Mañá, primeiro da mañá, podemos ter algún chubasco, primeiro da mañá moi residual aí na comarca do Barbanza. Quedará unha mañá de ceos bastante anobraos, durante co paso das horas pode que vexamos algún claro aí a primeiras horas da tarde, e mañá aos ventos superando o sur suroeste frouso, e as temperaturas máximas ascenderán. Mañá chegaremos, andaremos aí na comarca de Santiago Barbanza en torno aos 13-14 grados.
Ben, un respiro entón, non? Con respecto aos últimos días.
Sí, mañá teremos un respiro. Mañá o mércores serán días secos.
Non sei se tes os datos aí en pantalla, man, Joel, cal día foi o que máis choveu? Domingo, sábado, venres, destes últimos días, por aquí no, por Compostela ou Barbanza.
O día que máis choveu foi o sábado.
O sábado.
Sábado, foi un frente bastante persistente durante a mañá, dixo bastante chuvia.
Chegounos, non?
Sí.
Chegounos. Moi ben, Joel, moitísimas gracias pola información. Unha aperta.
Grazas,
unha aperta. Joel Cid, dende Meteo Galicia, ca predición meteorolóxica para as próximas horas. Bueno, millora un poquinho neste caso a situación. Imos a pechar o programa de hoxe.
Radio Voz, con Alberto González. I wanna take you somewhere, so you know I care, but it's so cold.
Ya saben que vamos a seguir ahora un ratito más aquí en la radio, pero ya con la voz del deporte, con el deporte. El Voces cierra por hoy lunes para volver mañana martes con más historias, más actualidad sobre Compostela y el Barbanza. Pasen un magnífico día, sean muy felices, por supuesto, sigan aquí en la radio, en Radio Voz. So cold and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower while they do last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. I wanna cry and I wanna love, but all my tears have been you. All the love, my tears used up. All the love, my tears used up. All the love, my tears used up. All the love, my tears being used for another love. I wanna take you somewhere, so you know I care, but it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower while they do last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. I wanna cry and I wanna love, but all my tears have been used up. All another love, my tears have been used up. All another love, my tears have been used up.
Radio Voz Barbanza, 88,8 y 107,5 FM.
Radio Voz Compostela, 106,1.